salió. Buenos días a todos y todas aquí en Confianza con la Mala. Les agradezco que me acompañen el día de hoy, ya viernesito, ya estamos a punto de acabar la semana. Está bien interesante lo que está pasando. Y bueno, en noticias rápidas ya empezaron a liberar rehenes de los de Hamás para darlos a Israel y vamos a estar muy pendientes sobre ese tema. También en entrevista para El Sol de México, ahí estuvo esta Xochitl Gálvez diciendo el 50% de los mexicanos no me conoce. No sé cómo puedes empezar una campaña así, pero pues ahí está algo que dice la candidata a la presidencia. Y bueno, también hemos reportado ahí, vayan al portal de noticias de Diario de Confianza, que más del 20% del PIB de México es generado por mujeres que trabajan en el hogar. Así que pues vale la pena que sepamos la fuerza laboral que tenemos las mujeres y que trabajamos en el hogar y que el tema de cuidados también es trabajo. Y se los encargo mucho porque no he visto a ninguna de las dos candidatas que lo traigan en agenda. Y bueno, obviamente Samuel no lo va a traer.
Quédate con nosotros aquí en Confianza con la Mala.
Y bueno, como todos los viernes, tenemos nuestro querido programa de Parlamento 360, que hoy sí les traemos temas candentes, picantes, porque sí se puso muy buena la semana en el legislativo. Y bueno, le mandamos un saludo a Luisa Coronel, que no se pudo unir el día de hoy con nosotros porque está enfermita, pero te esperamos la que sigue, ya lo sabes, este es tu lugar aquí en Confianza. Y pues me acompaña también Ernesto Guerra.
¿Cómo estás, Mala? Buen día.
Y pues mi querido Juan Ortiz, ya lo saben, como todos los viernes vía Zoom.
¿Qué onda, Mala? Hola, Ernesto, aunque no me saludes.
Pues es que ya ven, ahí está denso. Se puso denso el debate ayer también en el Space Legislativo. Si se lo perdieron, vayan a escuchar la repetición ahí en @legispace y en las redes sociales de Alberto Rubio. Ahí se pelearon Ernesto Rubio y Juan Ortiz. Espero que hoy también vengan candentes con el tema para que nos sigamos como un segundo round. Pero oigan,
va la revancha.
A ver. Una de las cosas que me llamó mucho la atención fue el desmadre que se armó entre Kenia Rabadán y Malú Micher con el tema de los feminicidios. Que yo quiero empezar tantito con esto porque al final del día es una agenda que me interesa, es una agenda que toco muy seguido, el tema de los feminicidios en México. Claramente hay una omisión grandísima del gobierno federal, claramente el mismo presidente ha deslegitimado la causa, ha incluso minimizado los feminicidios, ha apoyado abusadores sexuales, acosadores sexuales desde la tribuna presidencial. Hay una deuda con las mujeres grande, sí la hay. Incluso Claudia Sheinbaum dijo que las granaderas ya no existían, los granaderos, pero de todos modos en todas las marchas feministas hubo represión, así que eso es bastante importante señalarlo en un contexto, ¿no? Incluso ayer estuvo muy raro porque Marcela Lagarde defendió a Ernestina Godoy, ahí veremos qué pasa porque está raro, pero pues ahí vamos a ver qué está pasando. Pero al final del día, uno de los temas importantes es que pues pasa esto que en el Senado de la República con Kenia Rabadán y pues con Malú Micher, en la cual pues Kenia le grita a Malú Micher que se le acabó lo feminista cuando llegó al Senado de la República, sí, que los billetazos. Y yo creo que no es la forma, ¿sabes? O sea, este contexto importante está, pero creo que no es la forma en la que lo hace la senadora Kenia Rabadán y creo que lo que contesta también Malú Micher es bastante importante. ¿Ustedes cómo vieron este debate?
Fíjate, tienes razón, Juan, perdón, un saludo. Sí, primero, importante, el problema existe y ese este gobierno sí se ha hecho güey, también hay que decirlo. No le ha entrado de forma eficiente, eficaz, no ha destinado recursos. Creo que es un problema que ahí va a estar. Pero lo que ayer sucede, desde mi punto de vista, Mala, Juan, es esta lógica de la senadora Kenia López, de una verborrea ruda, fea, grotesca, y tiene razón, sí, o sea, Ana Lilia,
de que
vulgar.
Tus billetazos, sí, y mira, qué feo, no defendiendo a las mujeres, exacto, sino como al PAN y pirándole a Morena.
Y sobre todo, ¿sabes qué? En esta lógica de vulgaridad, porque también hay que decirlo, o sea, lo que ella dice está excusado en que a los legisladores no se les puede cuestionar sus dichos. No, no se les puede cuestionar lo que dicen, pero sí se le puede cuestionar en el contexto en el que está dicho. Y hay una acusación seria, porque le dice a Malú Mischer que puede ser o no, nos puede gustar o no la carrera de Malú Mischer, puede ser cuestionable o no, pero no le puedes decir que se vendió a billetazos. O sea, si algo ha defendido esa causa, es ella. Nos puede gustar, insisto, sí, o no, pero la forma en que lo dice, esos gritos, lo decíamos ayer, ¿no, Juan? O sea, se exaltó gritando, más allá del debate, los insultos, en esta forma que le caracteriza lamentablemente a la legisladora.
Voy a dar una fe de ratas porque dije que fue Marcela Lagarde, pero no fue Marta Lamas la que subió el video, perdónenme. Pero sí, algo que yo sentí, y lo digo desde una perspectiva de mujer, militante, feminista, fue... O sea, el discurso de Kenia fue para atacar a Morena y atacar a Malú Mischer. O sea, yo no sentí que Kenia estuviera defendiendo literalmente los intereses de las mujeres, el feminismo. Para empezar, Kenia Rabadán es una mujer provida, es una mujer que ha sido machista, misógina, ha dicho muchísimas cosas que están muy fuera de lugar de la agenda feminista. Y yo lo que vi contra Malú Mischer fue contra Malú, ¿no? Y fue contra Morena. No fue un tema de que dijera, estoy defendiendo el género. Y yo ahí es un tema que quería tocar primero porque creo que estamos en una coyuntura muy especial. Tenemos dos candidatos a la presidencia de la República, tenemos paridad en ambas cámaras y pareciera que el discurso de género, en lugar de decir, oye, hay 11 mujeres que son asesinadas al día por el hecho de ser mujeres, es una narrativa política que están utilizando para madrear. A ver, nos duele que 9 mujeres sean asesinadas, 9 mujeres sean asesinadas diario, que miles de mujeres sean violadas, nos duele que muchas niñas sean también violadas, acosadas, vulneradas, violentadas. Eso sí nos duele como mujeres. O sea, lo que Kenia hizo fue usar la causa para pegarle a Malú, que bien no nos guste, no creo que sea la forma, ¿no?
No, y atacar y posicionarse otra vez con un tema de ocasión que tiene mucha connotación. Y bien lo dices, Mala, la verdad es que me parece absurdo que se suba y que se confronte, insisto, con una de las feministas que ha defendido esta causa. Y no de ahora, porque esa es la otra. O sea, el PAN, como proyecto, como partido político, pues hay que preguntarle desde cuándo defiende las causas de esta naturaleza. O sea, al contrario, ¿no? Tiene un perfil más conservador que puede gustarnos, insisto, y no se cuestiona eso, porque eso forma parte de la democracia y del sistema de partidos de nosotros. Pero a ver, ¿cómo sucede esto cuando atacas ya de manera personal? Cuando lo haces olvidándote la causa. Eso es lo que creo que se le cuestiona.
Juan,
¿no?
¿Tú qué opinas de este tema? Porque a mí sí me llamó mucho la atención.
Ahí la verdad es que debe haber congruencia, porque en todos los espacios Morena le gusta polarizar todo, le gusta en otros temas centrarle con todo, se sube a la tribuna, interrumpe, ataca, y ahora en este espacio del 25N ahora sí lo quisieron hacer como muy institucional. Entonces desde ahí a mí me gustaría que pues pudiera haber congruencia en qué tipo de espacios sí, en qué tipo de espacios no.
Ah, claro.
Porque Kenia López siguió siendo Kenia López y ahí no le puedes criticar en ese aspecto. O sea, y aparte a mí se me hizo muy curioso que nada más estaba ella de la oposición, a menos de las más notorias, porque tú veías a su lado y estaba prácticamente sola. Y justamente cuando le empieza a decir cosas a Malú y a Morena, pues se le fue encima todo el oficialismo y Kenia pues estaba sola. Yo creo que también eso motiva el por qué reaccionó como reaccionó Kenia. O sea, tú ves la grabación y no está nadie acompañándola. Y realmente se le...
Entonces, ¿dónde están los legisladores? Porque siempre que son días de mujeres, fechas importantes como el 25 de noviembre, que se me olvidó contextualizarlos a la audiencia, es el día que se pues conmemora, ¿no?, esta lucha contra la violencia de género. 25 de noviembre, se supone que es 25 cada mes, pero pues finalmente el día que deja ONU Mujeres para esta conmemoración es el 25, se adelanta porque hoy es 24, ayer fue 23, pero entonces también es porque ¿qué dejas a Kenia sola? O sea, esta fecha no es importante para los legisladores de oposición, ¿no?
O para los dirigentes, sí, y para todos ellos, ¿no?
O sea, es como,
sí,
para el tema de género les funciona cuando quieren y ni siquiera estás presente en la sesión solemne que tiene que ver contra la violencia de las mujeres, pero cuando tengas a Xochitl Gálvez peleándose con el presidente, sí metes un tema de género. Y, o sea, como que a mí lo que me molesta es que yo veo para todos lados y digo, tanto Morena es un aprovechado por lo mismo que contextualizó al principio de, pues obviamente nos deben a las mujeres muchísimo, pero también es Kenia utilizando la consigna y luego esto que dices, Juan, de no están, pues, ¿qué onda, no? Juan.
Y también, ¿por qué no hubo un espacio de agenda política para darse en la madre, no? ¿Por qué nada más se fueron por la sesión solemne? Y eso también, cuando no permites un espacio para expresar estas molestias, pues te termina aprovechando. Y no es la única vez que ha hecho eso Morena, en el que cuando quiere evitar temas, no propone agenda política. Pero, ¿y qué hace la oposición? Pues aprovecha cualquier espacio que haya para reclamar. ¿Qué espacio tenía Kenia López para decir lo que tenía que decir? Nada más ahí, porque después ya no hubo un espacio para eso. Se fueron al tema de discusión de dictámenes. Y realmente también la crítica va para el oficialismo, o sea, ¿por qué no permite la expresión, un espacio para esa expresión?
Ah,
y
eso sí.
Realmente sí, o sea, Kenia López fue Kenia López, y eso ni de extrañarse. Realmente lamentable que la hayan dejado sola, porque se le fue encima todo el oficialismo. Yo creo que si querían mostrar madurez el oficialismo, no lo habían respondido con gritos, porque también le gritaron, sí, a ella.
Sí, es que fue un desmadre, o sea, Ernesto, Juan, yo no sé cómo lo vean y meto mi cuchara de género porque, o sea, yo literalmente vi, ni Morena me defiende en la causa, porque yo también creo que Malú Mitcher ha dejado pasar muchísimas cosas que tienen que ver con dañarnos a las mujeres, con la legitimidad de permitir que también, por ejemplo, un Pedro Salmerón estuviera en nombramientos de para ser embajador de Panamá y tener que ir a convencer y cabildear. O sea, como que creo que desde ahí también hay cosas en donde el oficialismo obviamente falla. Y la oposición, pues empezando donde no estás en la sesión, ¿no? Donde no te importa, donde tampoco reclamas, porque esto que dice Juan, lo decimos nosotros en este programa, pero ¿dónde está alguien de la oposición diciendo, metamos esto en agenda política? Nadie tomó la palabra, nadie lo presionó, y es porque no les importa. Les importa cuando tengan que meter un recurso del INE, les importa cuando tengan que mover candidaturas. Y no ahorita, ¿no? Y creo que sí es importante y deja ver mucho la postura en un 25 de noviembre. ¿Cuál es nuestra postura como país y como legisladores frente a la violencia de género, no?
Yo creo que tienes que separar cuando de verdad tienes una causa.
Sí.
Cuando generas productos que pueden ser unas iniciativas para mejorar el marco legal, para darle más herramientas a las instituciones en contra de este tipo de personas que abusan. Creo que esa es tu labor y esa debería ser tu verdadera causa. No la politiquería de un discurso de ocasión, de decir, mira, ni Morena ha sido el más progre en temas de defensa de las mujeres, y evidentemente ni la oposición lo ha sido, ¿no? Me parece que si partes de ahí y puedes mejorar un marco regulatorio y le puedes dar más herramientas legislativas para que haya más sanciones, para que haya una serie de cosas, pues está chido. Lo otro se queda en ese discurso mala, Juan. No sé cómo vean ustedes, pero ni Kenia López se ha rasgado las vestiduras en defensa de las luchas de las mujeres. Malú Mitcher medianamente, pero bueno, la trayectoria de la oposición siempre ha sido así. Entonces creo que vale
pero
la
pues
pena
ni una
eso.
Ni otra,
exacto,
¿no? O sea,
exacto.
Yo creo que a mí, a mi parecer, en perspectiva, lo que dice Juan, importantísimo, no se vale que también nada más quieran meter la carta institucional cuando les conviene, porque no son institucionales ellos. Kenia nos deja mucho que ver, la oposición, ¿dónde estaba? La agenda, ¿dónde está? Y yo creo que ninguno de los dos, o sea, es una de las sesiones decadentes que hemos visto en el Senado de la República. Pues tenemos 50% de mujeres ahí en el Senado y tampoco estaban presentes completamente. Entonces, ¿qué les importa con la agenda de género? 25 de noviembre, pues otra vez pasa sin ton ni son, y en un país donde, insisto, matan a 11 mujeres diario.
Ahí último tema, mala. Normalmente en 25N y el 8M hacen sesiones para aprobar iniciativas de género. Aunque no me gusta eso, por lo menos tratan de disimular.
Claro.
Ahora esta vez no lo hicieron ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. No hubo iniciativas para aprobar en ese sentido.
Ok, ahí está. Ni siquiera hubo una iniciativa por conmemoración. Y que sí está, ¿no? Está el tema de cuidados. Hay muchísimas cosas que se pueden meter en materia de género. Digo, si tienes literalmente feminicidios en un país, creo que los temas que puedes legislar siempre hay, ¿no? Uh-huh, y pues, uh-huh. Oigan, un chismecito que me llegó ahí fue con Leti Robles, con la senadora Claudia Ruiz Massieu, que apareció en una comisión para lo de Guerrero. Obviamente ella no está en el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, pero apareció ahí como representante de Movimiento Ciudadano. O sea, era senadora independiente, pero representante de Movimiento Ciudadano. También fue a esta sesión vestida de naranja completamente. Pero pues no se va. ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué no se va?
Ya no tarda.
Pero ya tardó, ¿no? O sea, yo creo que ya, o sea... Yo va a las sesiones, va a los informes, esto independiente. ¿Creen que hay un juego, una negociación ahí o no?
Yo creo que en eso está, seguramente ya está ahí, ya se le ve más cómoda en ese grupo parlamentario. Lo interesante va a ser cómo...
Con el PRI a la esquina.
Cómo va a terminar este Movimiento Ciudadano, ¿no, Juan? Porque ya los números cambiaron.
Sí, claro.
Digo, de entrada ya se convirtió en tercera fuerza, desplazando al PRI incluso, ¿no?
Oye, o sea, literalmente... Realmente el PRI se quedó con 10 senadores y eso porque nos mandaron, y los mandaron una.
Ajá, y los que se le vayan, ¿no? Entonces, seguramente ya la vamos a ver ahí adherida al grupo de Movimiento Ciudadano. Seguramente también está viendo este proceso de interno en Movimiento Ciudadano, a ver qué se le ofrece, porque ya no podrá reelegirse. Sí, realmente. Claro.
Es que por eso iba a meterles el tema de Claudia Ruiz Massieu, porque me llamó mucho la atención, que aparte pasa al mismo tiempo que ya salen estas listas, ¿no? Esta parte de la reelección y estas listas al menos del Frente Amplio sobre cómo se van a repartir las senadurías, ¿no? Y ahí vimos varios estados donde estaba encabezando el PAN, el PRI, el PRD, que me llamó mucho la atención porque el PRI está potente, ¿eh? O sea, bastante potente. No pensaría, porque creo que pues el PAN es la segunda fuerza, ya tienen a la candidata. Pero, pues, o sea, muy bien. Incluso el PRD creo que tiene más senadurías de lo que representa el porcentaje. Pero, pues, ya estamos viendo cómo se van a repartir los puestos. Entonces, yo dije, si Claudia Ruiz Massieu se va a Movimiento Ciudadano, claramente no puede buscar la reelección. Entonces, ¿qué quiere? ¿Y cómo ven ustedes esta reelección y estas listas? Juan.
Sí, y rápido con Claudia. Fíjate que MS ya va a tener 14. O sea, Morena 58, el PAN 19, MS 14... Y el PRI creo que va a tener 11 porque se le suma a Lucy Mesa, ya también okay. ya formalizó. Entonces, así la repartición, realmente increíble, como creo que está duplicando Movimiento Ciudadano. Bueno,
el Movimiento llegó con 6, según o yo. Llegó con 6-5.
No, y Claudia Movimiento no se puede... llegó con 9, creo.
No, sí duplicó.
Sí, estaba sí, bajito del más. PRI, sí.
Duplicó más.
Sí, se desmononó el PRI. Pero es muy interesante esto tú que decías, Mala, de cómo en la distribución de cargos en diputaciones y Senado, el PRI pues salió ganando mucho, porque el PAN sí. es la primera minoría y la primera fuerza de oposición, y están prácticamente igual. Me están fallando los números, pero creo que el PAN son 98 y el PRI son 96, algo así, pero similares. Y el PRD tenía como que 40 plazas, que por eso se quejó, porque no se acuerdan que amenazó con salirse de la alianza a nivel federal.
Sí.
Pues le sirvió el berrinche, porque de 40 creo que va a subir a 60 o 70, Ernesto.
60, y, sí.
60.
60 en diputaciones. Quedan, según yo, PAN, 23 fórmulas al Senado, que eso es importante. PRI 26, ahí con lo que bien decía, le gana Juan. El PRD tiene 11 fórmulas, eso da un total de 60. En diputaciones, bien lo decías, Juan, el PAN se queda con 98, el PRI con 96 y el PRD sube a 60. Pero, diputados.
A ver, si te pones a ver la fuerza ahorita en el Senado, ¿cuánta gente del PRD hay en el Senado? Uno.
Tres.
Y
se va a salir Mancera.
Tres y Mancera, o sea, con un pie en MC.
Entonces, literalmente, cuando ves como esta parte de lo proporcional, se me hace muy raro, porque incluso si estamos hablando de que el PRI ya va a pasar a ser cuarta fuerza, ¿no? Prácticamente, si sí. no es que llega el PT incluso en algún momento a subir.
O el verde.
¿Cómo es posible que el PRI tenga 26, 29 senadurías, ¿no? 26 fórmulas que sí lo ponen en un lugar súper arriba al PAN, ¿no?
El perro de
O sea, como que está rarísimo la distribución, yo nada más digo.
No solo rarísimo, sino, ¿sabes qué? Ayer cuestionó Damián Cepeda que algo le sabe al tema.
Se puso loca.
Se puso rudo.
Se puso loco.
Damián Cepeda, pero tiene razón porque creo que negoció mal. No sé cómo lo veas tú, Juan, pero negoció muy mal el PAN para darle pesos y contrapesos.
A ver, estamos viendo números, pero si te metes a ver los estados donde tienen la fórmula... O yo digo, ¿Marco Cortés se pasó de tonto? ¿O
no,
algo
el PRI
pasó?
Ganó.
¿Sabes? Porque creo que esas listas están hechas con la pluma de Moreira, porque es muy buen operador político, sí, y sabe dónde. Sí. Y yo no sé si Marco se dio o le vieron la cara, literalmente. ¿Tú pues qué piensas?
Es que no sé por qué el PAN a fuerzas quería la presidencia y a fuerzas en la sí. Ciudad de México y por eso se dio lo demás. Pero ¿va a ganar la presidencia Xochitl? ¿Quién sabe? ¿Va a ganar la Ciudad de México? No sé, o sea, ustedes díganme. Y a cambio de eso, se dio lo demás. ¿Qué fue? Alito Moreno y Rubén Moreira son los líderes políticos más inteligentes de la oposición.
Se vieron malévolos, o sea, porque sí se vieron así.
Pues por lo menos con gran oficio político, ¿no, Juan? Se los chingaron... O sea, tienes un gran punto, porque sí se dieron, me parece, que a cambio de la presidencia de la República, creo que súmale Guanajuato y Yucatán, ¿no? Juan, para las gubernaturas, que de por sí, bueno, pues son gobernadas hoy por el PAN, ¿no?
Yucatán lo cedió, por eso cedió No, el PRI lo cedió, ajá, y pues el rompimiento, porque se lo permitió al PAN, y creo que también el Senado lo cedió, ¿no?
Sí, al correcto. PAN.
Pero lo que estamos viendo es que la pluma política está muy interesante y que yo creo que ahí se llevaron de calle al PAN, porque si algo creo que el PRI sabe hacer es meter fórmulas y territorio. O sea, sabe dónde son los lugares más competidos, sabe los lugares donde pueden jugar realmente. Y el PAN no, el PAN se dejó apantallar por la presidencia de la República y por la Ciudad de México, sin entender que somos 20,000 cargos los que se van a jugar. O sea, yo sí creo que el PAN se vio muy naïf, literalmente, en cómo negoció, y el PRI se vio muy, muy inteligente, sabiendo pues lo que sabe operar, sabiendo qué mueve, qué no mueve, y yo creo que literalmente firmaron de que números, en lugar de ver lugares, territorio y...
Y le sumo una cosa que decía Damián Cepeda ayer, perfiles, porque
sí,
mira,
híjoles.
Esa es la otra, porque el ejercicio que anda haciendo el Juan está muy interesante, de la encuesta y varias cosas que ha puesto ahí en su hilo, chéquenlos, de decir primero el porcentaje que busca la reelección de los actuales legisladores, y segundo, los perfiles, y si eso te garantiza un buen debate para temas estructurales. Yo sí le compré ese argumento ayer a Cepeda cuando dice, a ver, en el Senado, ¿de dónde han salido, Juan, los votos para que el oficialismo apruebe las reformas de alto calado como la Guardia Nacional? Pues de la oposición. Sí. ¿Y de dónde particularmente? Del PRI, claro.
Ajá,
entonces dices,
es
no mames,
¿qué está
pasando ahí? Decía Cepeda, por eso necesitamos güeyes que defiendan mejor las cosas. Y creo que tiene razón.
Y aparte, no sé cómo lo ven ustedes, pero desde la ruptura del PRD al principio de la semana y que estaba todo este show, yo vi muy endeble la visión del Frente Amplio rumbo a lo legislativo. Yo creo que en muchos foros y yo creo que muchas personas que nos dedicamos a política sabemos perfectamente que, pues, si Xochitl Gálvez pelea la presidencia, puede ser un sí o no. Obviamente, Claudia lleva una ventaja muy importante, pero creo que parte de las razones por las que el Frente Amplio surge es para ganar lugares en el legislativo y entonces no tener un contrapeso como el que tenemos en esta legislatura o en la pasada, y nosotros que nos dedicamos a esto del parlamento lo pueden ver. Creí que era una tirada más de ganar escaños, ¿no? Y yo veo esta primera ruptura con el PRD como que no les está importando esta parte de ver cómo van a dejar al PRI meter mano frente al PAN. Es como, a ver, creo que el PAN al menos y el Frente Amplio no traen la misma visión sobre el legislativo que podría al menos traer el PRI. No sé cómo lo ves tú, Juan.
Sí, de hecho el PRD también le fue bien. Y ahorita que los has platicado todo esto, me surge la duda porque ¿qué lugar le vas a ceder a sociedad civil? ¿Vas a cederle algunos cargos para competir en territorio? o se las vas a permitir en representación proporcional, o sea, los pluris, porque ellos han también manifestado que tienen fuerza de movilización, tienen la fuerza de la ciudadanía, pero ¿cómo se va a ver reflejado en eso? Porque ustedes lo revisan, yo no vi quejas en de lo que hicieron para PRI PRD, yo vi silencio. O escuché silencio, puede decirlo de alguna forma.
Pero es que esto del ciudadano es, pues, ya podemos decir que no es tan ciudadano, ¿no? O sea, yo creo que no, ya estamos iniciando pre-campañas. ¿No? Yo creo que Xochitl Gálvez ha dejado muy claro que este show no es ciudadano. No sé qué vean ustedes.
Pero,
o sea, yo no
pero
sé
tiene
cuál
gran
le toca
punto el, de, tiene de gran punto el Juan Mala, porque seguramente sociedad civil los van a meter en RP. Nada
¿pero
más
qué
que,
es sociedad civil? Aquí quiero preguntar.
Muy buena pregunta. O sea, pues no lo que vimos de la marea rosa, o una marea rosa disfrazada de Xochitl, no lo sé. No hay como tal sociedad civil. Creo que hay personas con una intención política, ¿no? Y la intención política, evidentemente, es un partido.
Es que eso voy. A ver, dice Juan, ¿dónde van a dejar a sociedad civil? Yo lo primero que pienso, porque aquí incluso tengo un programa sobre eso, de sociedad civil, es activistas, académicos, el MUGDE, Integra, no, o sea, todas estas personas, no. Para mí es sociedad civil. O sea, cuando Juan se refiere a sociedad civil, supongo que está pensando en incluso en los tuiteros, estos que estuvieron ahí metidos,
no sé, Juan, ¿sí?
Hasta las chanclas, ¿no? Y eso que les va a tocar en diputaciones. Ahí es donde yo insisto, ¿dónde está el discurso de Xochitl ciudadana y a qué te refieres con sociedad civil y a quién vas a meter en la lista de representación
es gran
proporcional?
Punto, y eso es, valdría la pena un día hablar solo de eso. Pero, por ejemplo, te pongo el caso de el senador Álvarez y Casa.
Sí.
Digamos, sí venía de la sociedad civil, sí puede pasar tu definición de sociedad civil, porque es un académico que viene de derechos humanos, un cuate que estuvo en la defensa de derechos humanos desde una sociedad, en fin, está bien. Pero ¿qué hizo al llegar por un partido político? O sea, él llega por el PRD, si no mal recuerdo, Juan, y de ahí salta a señalarse sin partido, ¿no? Como un legislador sin partido, porque es la figura, ¿no? No es independiente. Si fuera de independiente hubiera buscado ser candidato independiente y eso le daría más valía, ¿no? Pero llega a través de un partido político, se sale del partido político. No sé si es la sociedad civil que queremos, Mala, que nos represente en el legislativo. No lo sé. ¿Tú cómo lo ves, Juan? Porque la otra sociedad civil sí son los que traen una afinidad política.
¿O quién es la sociedad civil? ¿No? ¿Claudio X? O sea, no, yo pregunto y nada más por meter el debate.
Hay que
de
te diga el Juan
este
sus amigos.
Show, ¿no? ¿Quién es? ¿Claudio X? ¿Qué empresario? ¿Esa sociedad civil? ¿A qué se refieren, Juan?
Mira, pues la verdad es lo que tú estás diciendo. Yo he visto casos más a nivel local donde sí hay candidaturas para sociedad civil, pero son personas que representan causas, por ejemplo, los que defienden a mujeres con cáncer o grupos que defienden la movilidad peatonal, que a eso sí les dan espacio. Yo me imaginaba algo más así, a gente que está defendiendo causas, porque también debe ser una estrategia política. ¿Cómo vas a atraer a toda esa gente que defiende esas libertades, esas causas, si no cedes espacios para ellos? Y va a pasar lo que tú estás diciendo, que van a aparecer expolíticos que defienden la sociedad civil y van a terminar en esos espacios, que no está mal. Sin embargo, yo creo que se está desaprovechando meter a activistas a esos espacios para también darles voz, porque realmente cambia mucho en un congreso que ellos participen, que
traen
nuevas perspectivas.
Empezaste tu candidatura, todo esto que pasó con una madre buscadora. Pregunto, ¿ya le dieron una situación de un acercamiento a la madre buscadora sobre esto? ¿Ya se juntaron con alguien de Guerrero de Acapulco que está haciendo muchísimo activismo? Hay muchísima gente que está así moviendo cosas para activismo. O sea, vino hace 2 semanas Alain Pinzón, que es de VIH Libre, y él está moviendo muchísimo que le llegue retrovirales a gente en Acapulco que perdió pues toda la estructura. A eso yo me referiría, porque ¿de qué sirve que inicies una precampaña con, ay, aquí estamos todos en el Guerrero y aquí está la madre buscadora, si esa es la mujer que no le vas a dar un escaño, ¿no?
Sí, y además se les va a complicar lo de representación proporcional, Juan Mala, porque vienen las acciones afirmativas que tienen que meter.
Ah, que se discuten hoy.
Sí, y además tendrán que meter no solo a sus políticos favoritos a acciones afirmativas y también a esto de sociedad civil, Juan. Porque en los 10 primeros lugares de cada lista, de cada partido político, por lo menos el saque que hoy aprobarán a las 7:30 de la noche, son las 5 candidaturas al Senado, pues van por lista nacional. Las RPs de las 5 acciones afirmativas para personas indígenas, afrodescendientes, discapacitados, diversidad sexual y migrantes, tendrán que ir también de RP en los primeros 10 lugares. Entonces, les va a complicar ahí la lista.
Fíjense, y voy a hacer spoiler alert de esta semana porque tuvimos una muy buena programación, y la próxima semana va a estar una chica que se llama Fer Gómez hablando sobre la comunidad LGBTQI+, diciendo pues como las acciones afirmativas y realmente también sirve cuántos lugares les están dando, porque literalmente la comunidad LGBTQI+ incluye muchísimas personas, que no nada más es poner una diputada trans o dos diputadas trans, sino que también existen asexuales, lesbianas, gays. O sea, ahí también es un debate interesante, pero que hoy se va a debatir, ¿no? También en el INE, Ernesto. Cuéntales cómo te levantaste temprano y no sirvió.
Pinche INE. Por cierto, va el reclamo a la Secretaría Ejecutiva del INE, pero bueno. No, interesante, pero mira, el número siempre va a ser cuestionable e insuficiente. Pero, ¿sabes cuál es el punto, creo yo, y ahí lo dejo como reflexión? Abrir la oportunidad a grupos vulnerables rezagados históricamente.
Claro.
Hoy es la oportunidad, a raíz de sentencias importantes, y eso hay que decirlo, los partidos políticos se hicieron pendejos durante muchos años. Y hoy, a base de sentencias del INE y del tribunal, han abierto ese espacio que ya llegó para quedarse. Y ojalá que algún día el Congreso Federal legisle esto mal a Juan, porque eso ha sido otra de las grandes omisiones. Después de la reforma constitucional del 2014, el tema de acciones afirmativas ha quedado ahí pendiente para legislar. Pero yo sí creo que son espacios donde por lo menos los partidos políticos, ahora sí de verdad, abren la oportunidad para estas acciones afirmativas, y entonces hay la posibilidad, ya si son 5, 10, 4, 3, 2, 1... Ya es otro debate, no, pero es que por lo menos ya está bien.
Porque al final del día yo sí siento que vamos tarde. O sea, sí, vamos tarde.
De acuerdo.
Literalmente vamos tarde en paridad, vamos tarde en inclusión, vamos tarde en acciones afirmativas. Y más allá de lo que se decida hoy, porque claramente es muy necesario que abramos la puerta, creo que el siguiente debate ya también lo tenemos que estar teniendo, ¿no? Que es el nivel y cuántas personas. O sea, ya no tenemos que estar nada más hablando de lo que se va a debatir el día de hoy, sino literalmente hacia dónde vamos en el segundo paso. Así que ahí les encargo que vean estos programas, porque sí, sí es muy interesante y muy necesario, ¿no? Que nos metamos a fondo, porque hay mucha gente que habla de qué es caridad, qué es paridad,
olvida. Acabas de decir una cosa que al rato vamos a ver lastimosamente. Las participaciones, incluso hoy todavía, de algunos consejeros o consejerías electorales que están en contra de esto, Mala. Bien lo decías desde el otro, de esto de que le llamaron caridad. Esta mamada, hoy todavía vamos a ver al rato algunos que se van a abstener de votar a favor esto de las acciones afirmativas.
Y ¿quién bueno, es Ubic Espadas o quién?
Sí, sí.
Arroba Ubic Espadas.
Oye, sí. Arróbalo.
Oye, Juan, aquí hay un tema que tú traes también que me encanta, porque al final del día yo iba a empezar a cantar el himno nacional ahorita, pero luego me dio miedo que me metan a la cárcel, porque pues sí me da miedo ir a la cárcel. Entonces, cuéntanos de esta iniciativa que metieron para pues quienes entonen mal el himno nacional puedan ir a la cárcel, que se me hace absurda, pero bueno, veamos.
Sí, es una iniciativa que salió del grupo parlamentario de Morena. Es una reforma a la ley del escudo y la bandera nacional, también al Código Penal Federal. Y desde la exposición de motivos está muy, muy, muy mala, porque prácticamente te dice desde ahí que sí está pensada contra la gente que canta mal el himno, y te pone de ejemplo a varios artistas que se han equivocado. y se van contra un aficionado, o sea, una persona en específico, que para mí eso está mal, puedes decirlo en general, pero dicen, este aficionado se llama Caramelo, que usa ropa con la bandera nacional y luego le pone diferentes cosas, incluso marcas comerciales, y esa es su justificación. Y te propone pasar de 36 horas de arresto administrativo a hasta 4 años de arresto administrativo. Que eso está mal en el sentido inconstitucional. Es que sí, o sea...
Güey, es que déjate, imagínate la peda, güey. Alguien llega ahí a la cárcel, güey. O sea, ¿sabes? Como que siento que son de esas medidas que no estamos midiendo las implicaciones, ¿no? No sé. El 15 de septiembre, ¿cuántos van a estar en la cárcel, güey? Así de que dijo Maciosare en lugar de Maciosare.
Y es que la reforma no está pensada en quino injuria, porque quien la quema, quien le pone colores partidistas o ofensivos, sino literalmente te dice la iniciativa quien la cante mal. O sea,
oye, Juan, está. Y como hiciste un gran desmadre, porque te retomaron como 200 medios. Te mandaron a una nota, ¿no? Aclaratoria, cuéntanos, porque ese es un buen debate. Te mandaron, creo que en buen tono, ¿no?
Una nota aclaratoria.
Sí, del Grupo Parlamentario de Morena me mandaron una nota aclaratoria de la iniciativa, pero digamos que fue peor tantito, porque repite lo que dice la iniciativa, o sea, reconoce que es por la gente que cante mal. Igual se los paso para que lo publique DDC.
Sí. Realmente,
ahí dice, o sea, para quien cante mal y que nada más buscan homologar. Es que hay 4 años de prisión para quien injurie. Eso ya estaba. Pues no lo mismo prisión, ¿ah? Así, en el Código Penal que el arresto administrativo. El arresto administrativo constitucionalmente te dice 36 horas y no más.
No es lo mismo una falta administrativa. A meterte 4 años al botellón, no mames.
Están a 2 de pedir extinción de dominio para el que cante mal el himno nacional. Así de absurdo
y,
se está volviendo.
Y sabes
que
creo que el Juan se ve bondadoso, porque el tema de fondo es si realmente penas punitivas resuelven esto en nuestro país. O sea, ese es el otro gran debate de las reformas al Código Penal. Si siendo más punitivo te garantiza que haya menos...
¿Qué tal si tienes dislexia como yo, güey? Que un día se te vaya yo presa. O sea, presa. Y aparte puede ser, como siempre dicen, ¿no? Una razón para que haya perseguidos políticos, ¿no? Esa vez en la que Xochitl Gálvez cantó mal el himno nacional, presa. No, es absurdo, ¿no? Yo creo que es como que no estamos entendiendo el sistema de justicia de nuestro país. Las necesidades, tenemos prisión preventiva, tenemos muchísima gente que pasa más de 4 años en prisión preventiva sin una resolución ni siquiera de ver si va a proceder o no proceder sus casos. Obviamente una política punitiva, no sé, se me hace de un absurdo total.
Y mira, lo vimos en el acuerdo del INE, en estos que le van a dar la oportunidad a los que están en prisión preventiva oficiosa. ¿Cuántos casos hay que todavía no hay sentencia firme mala? O sea, no
reinserción
mames.
Social. ¿Cómo vas a hacer reinserción social de alguien que cantó mal el himno nacional? No sé si es que vamos a implementar un coro en los reclusorios como para que estas personas se rehabiliten de pues haber cantado mal el Maciosare, o si no se sabe la cuarta estrofa de Guerra a Guerra en tus, o sea, ¿sabes? No, o sea, no creo que sea de las cosas que tengamos que legislar. Recuerden que todavía está en Parlamento abierto la reducción de la jornada laboral. ¿Por qué no se ponen a trabajar en esa materia y no en querer meter a la gente a la cárcel por cantar mal? Oigan, y rapidísimo para ya cerrar este programa, porque ahora sí tuvimos muchísimos temas. Uh-huh. Esta semana vino Javier Martín Reyes al programa. Hablamos justo sobre la renuncia de Saldívar, sí. La independencia. O sea, literalmente se lo perdieron. O sea, se están perdiendo un gran programa porque Javier es un chingoncísimo. Y hablamos sobre las ternas, ¿no? Hablamos sobre lo que implica la terna, les presenté el debate que ustedes habían tenido en el Space. Ojalá, ya le dije que nos acompañe aquí porque creo que va a ser un gran debate. Sin embargo, quiero pues un update. ¿Qué está pasando con con esta parte de las ternas? ¿Cómo va?
Ya está listo. El lunes comienza en la Comisión de Justicia. Ayer aprobaron un acuerdo, ¿no, Juan? Para la Junta de Coordinación Política. Ya está ahí la convocatoria, ya están los horarios y el lunes comienza el show. Vimos a la consejera jurídica, por cierto, que coincidió con el regreso de Monreal. Es otro gran tema. Ahí andaba en el Senado. Ella dijo nada más que había ido a visitar a las estrellas, ¿no? Pero nunca se apareció durante estos 5 años como consejera jurídica del presidente. Bueno, no empezó ella, pero
saludos a Scherer.
Saludos a Scherer. Y bueno, pues ayer la vimos muy emocionada ahí andando. No se sabe si esto, pero ya está lista.
¿Qué dicen, debate? Juan, nos dijo Javier Martín Reyes que justo como consultora jurídica de la presidencia, pues había sido un muy mal desempeño, porque justo teníamos reformas como el Plan B, muchísimas reformas que fueron paradas por temas legislativos, así que no sé qué tan capaz sea esta mujer de llegar a presentar, a representar una...
Pues mira, sus ministra, clases, ¿no?, de derecho constitucional tendrá que reforzarlas, porque hemos visto cómo le ha bateado la Corte. Justo. El tema de sus recursos de reconsideración, de revisión, de excusamiento, de todo lo que ha generado esta señora y su machote que tiene ahí para salir en contra de todo lo que decide la Corte.
¿Tú di qué dices, Juan?
Que ella cumple lo del 10% de capacidad y 90% de lealtad totalmente.
Aprobada.
Y sobre todo, añádale que parece que odia a la Suprema Corte, porque cuando se mete con las decisiones de la Suprema, se nota el rencor que le tiene contra lo que resuelve. Y para qué quieres una persona ahí así, ¿no? Sobre todo porque, digo, va a tener el mismo bloque de 3 votos, no va a poder detener las acciones de inconstitucionalidad, que es lo que quería López Obrador cuando nombró a sus 4 primeros ministros. Pero, pues sí, digo, ni modo, a ver qué pasa, porque necesita mayoría calificada. Si va a comparecer, le van a preguntar en la Comisión de Justicia. Si tienen preguntas, pueden mandar a la ciudadanía preguntas a comisionjusticia@senado.gob.mx. Pero en el pleno no le van a preguntar y nada más van a tener 15 minutos. O sea, imagínate, 35 minutos para definir uno de los cargos más importantes que tiene el país. Pero bueno, así va hasta el proceso.
Tenemos el antecedente de las grandes ponencias de Yasmín Esquivel y Loreto Ortiz, así que, pues, lamentable. Insisto, vayan a ver ese programa que hicimos con Javier el día miércoles. Y bueno, pues estaremos debatiendo qué pasa con esta terna la próxima semana, porque pues también hay fechas límites. Entonces veremos si se vota o no a favor y qué pasa si hay una segunda terna o cuál va a ser el juego político de Morena y pues la presidencia de la República. Ernesto, ¿dónde te podemos encontrar?
Ernesto Guerra-Bajo, en X.
¿Y a ti, Juan?
En las mañaneras.
En X, sí, Juan-Ortiz en X.
Y prácticamente en todos los medios que lo viralizan. Así que Juan es la persona más famosa y más buscada por este gobierno de la República. Y yo soy La Mala C. Me encuentran en Twitter, X como La Mala C. Y en Instagram como Soy La Mala C. Recuerden ir, por favor, a nuestro portal de Diario de Confianza, checar nuestro TikTok, nuestro Instagram, nuestro Twitter. También ver el reporte de hoy que va antes de mí con mi querida Andrea. Y también vean el noticiero que ya estrenamos de Aquí en Confianza. Nos vemos la siguiente semana.
Quédate con nosotros aquí en Confianza con La Mala.